Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes 15 de octubre. La presidenta de México conquistó a los empresarios y despejó sus dudas. Hoy se llevó a cabo el CEO Dialogue, reunión de alto nivel entre directivos de las empresas más importantes de México y Estados Unidos, con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En conferencia tras el encuentro, la presidenta de México anunció que las inversiones previstas para el próximo año en el país rebasan los 20 mil millones de dólares.
Una muy buena reunión y además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de 20 mil millones de dólares en nuestro país para el año 2025.
Además, aseguró que liberó cualquier duda a los empresarios por las reformas constitucionales, como la reforma al Poder Judicial.
Liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, sobre la reforma eléctrica, todas las reformas que hemos planteado. Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario.
Tras este diálogo anual de alto nivel de empresas de Estados Unidos y México, el empresario Claudio X. González Laporte, padre de uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación, él afirmó que sí hay certeza para la inversión en México.
Hay certeza para la inversión y yo creo que fue muy buen mensaje, muy bien balanceado, buscando que se pueda lograr revisar el Tratado de Libre Comercio bien. Hay buenas vibras salen de esta reunión.
Más adelante conversaré con la organizadora del CEO Dialogue, con Jimena Escobedo Juárez, quien es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía. Y la oposición no las quiso dar, y me refiero a las firmas. En el Senado de la República se postergó la discusión de la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, anunció un receso en virtud de que hacían faltas firmas de legisladores de oposición.
No estoy dispuesto a correr ningún riesgo y preferí esta decisión a cualquier interpretación de facultades que yo tuviera.
La transparencia no se termina en el INAI. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, se reunirán con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, mañana para plantear por qué deberá sobrevivir el instituto. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que aún sin el INAI, su gobierno será más estricto en transparencia.
Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la secretaría de Raquel Buenrostro.
Cero impunidad, la presidenta Sheinbaum advirtió que en el caso de que se haya registrado una mala actuación de elementos del ejército o de la Guardia Nacional en los recientes casos en los que fueron asesinados una enfermera y una niña en Nuevo Laredo, los responsables serán sancionados.
En caso de que haya una mala actuación de algún elemento del ejército, de la guardia o de algún oficial, serán sancionados. Pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas.
Román Ruiz Bojorquez, presidente municipal de Candelaria Loxique, en Oaxaca, fue asesinado en la madrugada de hoy. Fue atacado con un arma blanca en su domicilio en pleno centro del municipio, donde nos enlazaremos más adelante. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, con Omar García Harfuch, también con el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, con el objetivo de acordar la implementación del nuevo plan de estrategia de seguridad en la entidad en Quintana Roo, a donde también nos vamos a enlazar más adelante. Muchísimo que darle a conocer esta tarde de martes aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos una muy breve pausa, pero no se vaya, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través del circuito interior, y bueno, pues esto comienza a generar tránsito complicado sobre esta importante arteria a partir de ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes hacia la zona de Eduardo Molina, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte para continuar hacia la zona oriente de la capital. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que asentamientos en los diferentes cruces con semáforos ya registra la calzada de Guadalupe a partir precisamente del circuito interior hacia las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Finalizamos en la zona poniente de la capital informándole que hay que tomar en cuenta que alrededor de las 21 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, seguimos con la información, como se lo daba a conocer hace unos minutos. El día de hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con 240 empresarios de Estados Unidos y de México a través de la cumbre del CEO Dialogue, una reunión de alto nivel en donde la presidenta de nuestro país garantizó a empresarios que la reforma al Poder Judicial dará certidumbre a las inversiones nacionales, a las inversiones extranjeras. También se anunciaron para el próximo año, para el 2025, inversiones por 20 mil millones de dólares. Israel Aldave, compañero, tú ahí estabas y me enlazo contigo.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú ya muy bien lo adelantabas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que la reforma al Poder Judicial va a dar certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras y que no las ponen en riesgo. Esto al reunirse, Juan, tú también lo señalabas, con más de 240 empresarios mexicanos y estadounidenses, a quienes dijo que el cambio constitucional fortalece el Estado de Derecho y que es falso que su gobierno, quiere el control de este poder.
Todas las reformas que hemos planteado, y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional, y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan, frente a cualquier duda, tener un trabajo de diálogo.
En este marco, Juan, el encuentro de alto nivel, los representantes de las empresas estadounidenses anunciaron de entrada un monto de inversión para inicios del próximo año de 20,000 millones de dólares en los rubros energético, turístico, comercial y agropecuario. Las empresas Royal Caribbean, entre otras que se dedican al sector turístico, van a invertir en 1,500 millones de dólares. Amazon, 6,000 millones. Woodside Energy, 10,400. Y México Pacific, igual, 15,000 millones de dólares. La reunión, se dijo por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representa también el inicio del proceso de renegociación del T-MEC. La estrategia con la que nuestro país va a llegar a la mesa de negociación del acuerdo comercial, independientemente, Juan, de quien gane las elecciones en los Estados Unidos, la definió desde ahora la mandataria mexicana.
Además, nuestra posición es que el tratado comercial, el T-MEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante.
Israel, pues es importante lo que se señala a través de este diálogo y aprovechando que estás con nosotros, pues muchos temas en la mañanera, a reserva de que más adelante conversaré con Jimena Escobedo, jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía y quien organizó este encuentro entre empresarios mexicanos y estadounidenses con la presidenta de nuestro país y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Pues en la mañanera, Israel Aldave, se tocó el tema del INAI.
Sí, por supuesto, Juan, muchos temas, como tú lo señalas, en esta conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De entrada, Juan, recordar que mañana se tiene prevista esta reunión entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, el INE, para hablar justamente pues de esta desaparición del organismo autónomo. Dice la mandataria de nuestro país que el hecho de desaparecer el INAI no significa que se vaya a terminar con la transparencia en nuestro país. Y dejó entrever que justamente el INAI va a pasar a formar a parte de una nueva secretaría que va a encabezar justamente la señora especialista Raquel Buenrostro. Así lo dijo.
Pues el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la secretaría de Raquel Buenrostro.
Pues ahí es lo que dice Juana, la presidenta de nuestro país, quien también fue cuestionada respecto a esta situación lamentable, por supuesto, que ocurrió en el estado de Tamaulipas, un enfrentamiento allá justamente en donde pues dos daños colaterales que dejó un enfrentamiento entre los miembros del crimen organizado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y en otro con la Guardia Nacional. Dice la presidenta de nuestro país que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo las investigaciones del caso y que de comprobarse que un elemento tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional pues no cumplió con los protocolos, pues va a ser sancionado, castigado con todo el peso de la ley.
Vamos a escuchar, Israel, lo que dijo la presidenta de México sobre este lamentabilísimo tema.
En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del ejército, de la guardia o de algún oficial, serán sancionados. Pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas.
Pues ahí está, Israel. Me parece que a grandes rasgos son los temas que se tocaron en la mañanera, ¿no?
Sí, a grandes rasgos, y justamente pues estaba llevando a cabo todo el preámbulo a este encuentro con los empresarios norteamericanos. Son los temas más relevantes, Juan, sin duda, hoy abordados por la presidenta de México.
Muchas gracias, Israel Aldave. Te mando un abrazo. Estamos pendientes.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Por cierto, otro tema que se tocó en la conferencia mañanera de hoy tiene que ver con la conversación que sostuve ayer en estos micrófonos con la senadora Andrea Chávez, quien interpuso una denuncia en contra del caricaturista Antonio Garci Nieto por haber presuntamente violentado su integridad y su identidad sexual. Hoy la presidenta de la República habló de este tema y hace un llamado para que la sociedad no permita la normalización de ningún tipo de violencia en contra de las mujeres. Escuche.
Y cuando en redes sociales se agrede a una senadora, a una mujer, utilizando su condición de mujer, más allá de, repito, de la denuncia penal o de... El problema es que no puede la sociedad permitir que eso ocurra. Porque las agresiones contra las mujeres inician así y terminan de otras maneras.
Pues ahí tiene parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país sobre esta lamentable agresión que sufrió la senadora Andrea Chávez, que ya interpuso una denuncia. Y bueno, seguimos con la información relacionada con la jornada del día de hoy, porque esta mañana y a lo largo del día, trabajadores del Poder Judicial hicieron movilizaciones, manifestaciones afuera del Palacio Nacional. Juan Antonio Jiménez, quisieron dar portazo.
Gracias, muy buenas tardes, Juan. Y bueno, pues te comento que trabajadores del Poder Judicial de la Federación lograron brincar las vallas del operativo que había instalado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del Palacio Nacional, en donde se llevó a cabo la cumbre de alto nivel entre líderes de México y Estados Unidos. Minutos después de la 1:00 p.m, y ya que la mayoría de los participantes del evento se habían retirado, los trabajadores lograron romper el cerco de seguridad que instalaron los elementos policíacos y llegaron hasta la puerta marcada con el número 8 de la calle Corregidora. A su paso, los manifestantes fueron tirando algunas de las vallas metálicas que se instalaron alrededor. Durante algunos minutos, los ánimos se caldearon e incluso los trabajadores comenzaron a lanzar botellas con agua, refrescos, motivo por el cual los uniformados utilizaron un polvo extintor de color azul para poder dispersarlos. Ya para las 2:00 p.m, los ánimos ya estaban completamente calmados y pese a que ya no había actividad al interior del Palacio Nacional con esta reunión, los trabajadores continuaban con su protesta para solicitar un diálogo con el gobierno federal. Precisamente la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Guayó, destacó que lo único que buscaban era el diálogo.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Diálogo con el Poder Ejecutivo, el cual no pudo darse. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Juan Antonio, pues nos cae la pausa. Vamos a escuchar cómo lo dijo regresando de ella. Esto y más, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Se llevó a cabo una reunión entre empresarios de México y Estados Unidos con la presidenta de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, como le he venido mencionando. Está también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y agradezco muchísimo a Jimena Escobedo Juárez. Ella es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía y organizadora justo de este encuentro llamado el CEO Dialogue. Jimena, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes y un saludo a tu auditorio.
Oye, esta reunión ha tenido los ojos puestos en ella, no solo del sector económico empresarial, sino me parece que de toda la población, no solo de México, sino también de otros países socios comerciales. Muy esperada reunión. ¿Cómo calificarías tú el resultado de ella, lo que se dio a conocer, los acuerdos y sobre todo el ánimo, Jimena?
Yo creo que fue un muy buen encuentro. El CEO Dialogue, yo me atrevería a decir que es uno de los principales mecanismos de interacción de alto nivel que tenemos entre el sector público y privado de México y Estados Unidos. el ánimo muy bien. Es el primer encuentro empresarial que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum ya como presidenta. Fue un diálogo que se sostuvo en dos segmentos, uno con los que son los miembros de los del CEO Dialogue, uh-huh, y otro con una cumbre empresarial en el marco del CEO Dialogue, donde hubo un poco más de 240 CEOs, tanto mexicanos como de Estados Unidos, y un muy buen ambiente, un muy buen diálogo que hubo, toda la intención tanto del gobierno como de la presidenta y de su gabinete de trabajar con el sector privado en favor del país. Entonces estamos muy contentos con los resultados que tuvimos el día de hoy.
Estuvo dentro de los participantes de este encuentro Susan P. Clark. Ella es presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Habla sobre reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión en México. Y bueno, no solo nos calificó como socios, también como familia. ¿Qué implicaciones tienen estas declaraciones sobre todo en momentos en lo que los agoreros, sobre todo en redes sociales, pues hablan sobre una aparente y evidentemente falsa debacle entre la relación de empresarios estadounidenses y mexicanos?
Pues mira, yo creo que ha habido mucha polarización con el tema de las reformas, con el ambiente de inversión aquí en México, y que venga de Susan y que tengamos una delegación tan grande y tan importante del sector privado en México desde el día de ayer, yo creo que manda un mensaje positivo, manda un mensaje de que México está y continúa en las condiciones para poder tener, seguir siendo una de las principales economías en el mundo, y que tenemos absolutamente todo para continuar los distintos proyectos de inversión, y que también seguimos siendo uno de los principales, yo me atrevería a decir, lugares de destino en el continente para la inversión. Entonces creo que es un gran mensaje. Es un mensaje positivo, y también yo creo que también es un mensaje muy positivo que esto también haya sido la línea, y esto también haya sido la recepción por parte también del sector privado mexicano.
El sentir de los empresarios sobre el clima de inversión, sobre el futuro de nuestro país y la relación con ellos bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, ¿cuál es, Jimena?
Yo creo que ven disposición, ven diálogo, ven una apertura tanto con el gobierno como con el resto del gabinete. Creo que es importante mencionar que la Secretaría de Economía ha estado estas últimas semanas, desde que inició la administración de la presidenta Sheinbaum, sosteniendo mesas de trabajo con el sector privado y con gobierno para el tema de la reforma judicial. El día de ayer, de hecho, instalamos la mesa que tiene que ver con materia de energía. Entonces hay esta disposición, y yo noto que estamos en condiciones muy favorables para poder trabajar juntos, uh-huh, y al final pues todos tenemos el mismo objetivo, y eso es que le vaya a México bien, que tengamos instituciones fuertes y que la economía siga avanzando, no nada más en beneficio del sector privado, sino también que tenga un impacto directo en los ciudadanos.
Jimena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía, sobre esto que acabas de mencionar, me parece muy importante lo que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Habló de la importancia de salarios mínimos, de mejorar aún más los salarios. Pues un discurso muy distinto al que había por parte de un grupo de empresarios hace 6 años, ¿no crees?
Sí, de hecho también fue una de las cosas que la presidenta también externó en la cumbre, de que pudiéramos trabajar juntos a lo largo de la administración. Como tú lo sabes, uno de los principales compromisos de campaña que ella tiene fue el incremento a lo largo de su administración también del salario mínimo. Entonces, que se pudiera trabajar en conjunto con el sector privado para que pudiéramos llevar esto a cabo en los próximos 6 años. Entonces creo que es un buen mensaje. Y a diferencia de lo que se pensaría, un muy buen clima, un muy buen diálogo y una apertura, no nada más del gobierno, sino también una muy buena apertura del sector privado con el gobierno. Entonces creo que eso es algo muy bien, uh-huh, para este arranque de los primeros 15 días.
Y sobre los 20,000 millones de dólares que se informó de inversiones en nuestro país, Jimena Escobedo, pues esta cifra que es enorme, ¿sería el comienzo, el inicio de muchas inversiones para incrementar este monto?
Claro, y aparte lo más interesante de esto, esta cifra sale de 4 anuncios que se dieron el día de hoy por parte de empresarias y empresarios. Entonces, esto manda un gran mensaje porque no es nada más un tema de reinversión, sino estamos hablando también de nuevas inversiones. Uh-huh. Entonces, esto habla también por los montos, por el tipo de inversión que se va a estar llevando a cabo y muchas otras que vendrán también después y que también estamos trabajando, que estamos en todas las condiciones para seguir haciendo de México una potencia económica, a diferencia de lo que se podía creer, y que también tenemos una relación sumamente sólida con Estados Unidos y con el sector privado en Estados Unidos, que también hace factible esto.
Mencionó la presidenta de México en esta cumbre de diálogo del CEO México-Estados Unidos, pues mencionó Quintana Roo como un ejemplo de Estado de la República que recibe una inversión pues muy importante, en este caso de una empresa naviera, de la Royal Caribbean Group, es en materia turística, inversiones en zonas del país en donde no las había tanto, y si las había parece que los recursos no se quedaban en este territorio, se iban a otros lados. Estamos hablando de prosperidad compartida también a través de las inversiones y los acuerdos de esta reunión del día de hoy, ¿no?
Claro, ese proyecto en específico que mencionas es un anuncio que se hizo por $1,500 millones, uh-huh, que va a ser, yo me atrevería a decir, el primer polo de desarrollo turístico que va a estar organizado en función de la visita por mar y no solo por vía aérea u otras vías, y que también tiene un alto nivel de exigencia ambiental y de desarrollo de la comunidad. Entonces es un proyecto bastante interesante, es un proyecto que para ser del sector turístico es bastante grande. Entonces también estamos muy contentos en que estas nuevas inversiones que están llegando y los anuncios que se han estado haciendo y que se estarán haciendo también vaya diversificándose en distintos sectores, que también vayan acorde a lo que también la propia economía y el propio país y a nivel mundial también tenemos que ir adaptándonos poco a poco.
Justo sobre eso, Jimena Escobedo Juárez, ¿qué se mencionó sobre estos acuerdos, el ecosistema económico, tanto en México como de Estados Unidos u otras naciones, sobre pues la importante base de que se construya respetando y al 100% más las soberanías de los países?
Mira, tuvimos cinco, digamos, temas centrales, uh-huh, en los que vamos a estar trabajando de manera conjunta. Uno, por supuesto, que es el tema de inversión, lo que es el promover las condiciones para la atracción de inversión, para el tema del desarrollo de las cadenas de valor. También otro de los acuerdos fue el tema de la facilitación del comercio fronterizo, el tema de energía y cambio climático, cómo hacemos esta generación y distribución, cómo podemos también incrementar las energías limpias y las políticas en materia que permitan también la competitividad regional y al mismo tiempo la relocalización de las inversiones. Cómo vamos a pasar también en el tema de servicios a temas de digitalización, temas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, el tema de inclusión financiera, que es un tema, híjole, yo me atrevería a decir que es un gran reto y es una de las cosas y una de las prioridades que también tenemos que tener. Y por supuesto también el quinto punto y de acuerdo fue el tema de la política comercial, ¿no? Uh-huh. Más ahora que vamos camino a la revisión del T-MEC.
Pues Jimena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía, en verdad te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y bueno, buenas vibras y confianza para la inversión en el país. ¿Coincides con lo que dijo Claudio X González Laporte saliendo de este importante encuentro? La certeza.
Sí, yo creo que hay certeza, hay condiciones y estamos en un muy buen clima y es un gran mensaje la reunión que tuvimos el día de hoy. Yo me atrevería a decir una de las más grandes que ha habido en los últimos años aquí en la Ciudad de México, y estamos muy contentos, el resultado es muy bueno y van a seguir viniendo mejores cosas para México y vamos a estar trabajando tanto la Secretaría de Economía como con el resto del gabinete y por instrucciones de la presidenta para que cada vez vayan creciendo más estos anuncios y cada vez logremos más a la prosperidad compartida.
Pues muchísimas gracias, Jimena Escobedo Juárez, estamos en comunicación y pues que tengas una excelente tarde de martes.
Muchas gracias, Juan, y un abrazo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, pues ahí lo tiene usted. Hay buenas vibras, hay certeza, hay confianza. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mañana, 16 de octubre, será la fecha en la que se le dicte sentencia a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien ha sido encontrado culpable por una corte en los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Y bueno, publica hoy una carta de puño y letra Genaro García Luna, en la que pues prácticamente se dice inocente e intenta culpar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con vínculos, de tener vínculos con el crimen organizado, algo que ya había hecho, algo que ya había dicho y algo que no se ha probado, y algo sobre lo que autoridades estadounidenses han desestimado al no tener pruebas o elementos probatorios suficientes. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte, como siempre.
Oye, pues, ¿cómo ves lo que va a suceder mañana? ¿Qué se espera en la sentencia de Genaro García Luna, quien también en su carta pide una sentencia corta, ¿no? Que no se le castigue con mucho tiempo, y bueno, donde repite lo que ha venido señalando en distintos momentos?
Mira, primero tendremos que ver si el juez le autoriza la lectura de esta carta, ¿no? Que ya se hizo pública, obviamente filtrada por algunos abogados, algunos medios de comunicación, y posteriormente conocer obviamente cómo plantea el juez la resolución, que sabemos que mínimo serán 20 años a cadena perpetua. En lo personal, creo que la sentencia será de cadena perpetua, porque el antecedente que tenemos del mismo juez por las mismas imputaciones realizadas, pues fue el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y la sentencia fue cadena perpetua. Me parece que veremos lo mismo, nada más que aquí analizaremos si el juez le concederá la oportunidad de leer esa carta, porque muy posiblemente sea el último acto público en el cual nosotros veamos, ¿no?, a Genaro García Luna, si es que no termina convirtiéndose en un testigo protegido.
¿Consideras que es posible que se convierta en testigo protegido? Porque es algo a lo que no le ha entrado durante todo este proceso, seguramente esperando que tuviese un desenlace distinto al que ha tenido, y tal vez como última de sus cartas en estas diligencias judiciales. Pero él, de plano, no ha querido, y hay muchos elementos que podrían relacionarse con su negativa a ser colaborador, entre ellos pues la integridad de su familia, ¿no? No sé tú cómo lo veas, César.
Pero por supuesto, Juan, mira, hay que analizar también que, pues obviamente estamos hablando de mafias criminales, ¿no? ¿Tú crees que cuando él fue secretario de Seguridad Pública o el encargado del AFI no sabía que formaba parte de una organización criminal con alcances internacionales? La historia nos lo ha podido demostrar, ¿no? Que este tipo de grupos criminales son transaccionales. ¿Tú crees que simple y sencillamente él tomaría la decisión? Él pensó que muy posiblemente el ambiente político.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Político, porque creen muchas veces sus mentiras, les daría la posibilidad de que hubiera un cambio de gobierno, apostando a que soy Chirgalgo, si hubiera tenido alguna posibilidad. Obviamente la realidad los alcanzó. Pero tú verás, mi querido Juan, que no es lo mismo estar en una prisión de alta seguridad donde única y exclusivamente una vez al día por un periodo máximo de 45 minutos a una hora puedas ver la luz del sol. Me parece que eso él le dará una perspectiva completamente distinta y verá cuáles son las posibilidades que tiene. Que por supuesto, pues obviamente las únicas personas que de forma real él podría acusar pues sería o el gobierno de Salinas o de Cedillo o de Vicente Fox o de Felipe Calderón, posiblemente hasta el de Enrique Peña Nieto, pero con el gobierno del presidente López Obrador no tiene absolutamente nada que ver, aunque él ha tratado de hacer una defensa mediática. Y ahí es donde te das cuenta que parece que se alinean esos intereses con los de la oposición en este país. Cosa curiosa, ¿no? Parecería que forman parte de ese mismo grupo de intereses.
Oye, ¿pero qué me dices de los intereses por parte de autoridades estadounidenses que tienen la encomienda de combatir el tráfico de drogas? Porque colaboró con ellos no solo durante el sexenio de Calderón, también durante el sexenio de Fox, y tuvo contacto con ellos, y hay documentos que lo sustentan, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Pero no solo eso, recuerda que tenemos a Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, donde ella en una entrevista pública dice que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, tenía conocimiento de los nexos criminales de Genaro García Luna y que así mismo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces eso significa que a él lo utilizaron con un interés personal. ¿Para qué? Para controlar o administrar el tráfico de drogas en nuestro país. Porque curiosamente te has dado cuenta, Juan, que nunca hemos escuchado de grupos criminales o de narcotraficantes norteamericanos. Parecería que es un negocio de empresa que es administrado por las mismas agencias, ¿no? Y pues obviamente necesitas un administrador en diferentes lugares. En México el administrador muy posiblemente le tocó ser a Genaro García Luna.
Pues César Gutiérrez Pérez, estaremos pendientes de la sentencia el día de mañana. Rápidamente, en otro tema, ayer conversamos sobre el caso de Vanessa Valar, presunto operadora del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le aplicó el sabadazo, se ordenó su liberación por parte de un juzgado en el estado de Morelos, y hablábamos sobre que no conocíamos pues cuál fue el motivo de esta resolución. Ya la dieron a conocer: falta de elementos probatorios por parte de la fiscalía. Y en este mismo tema que hablamos, bueno, pues el periodista Arturo Ángel te pregunta en redes sociales, después de lo que mencionaste aquí, sobre el dato de cuántas sentencias, tanto condenatorias como absolutorias, que el Poder Judicial ha dictado integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se pueden sustentar. Porque, bueno, pues ayer, César, nos dijiste que es una constante este tipo de acciones por parte de jueces. ¿Te gustaría responderle?
Sí, por supuesto. Mira, ya tuve la oportunidad de hacerlo vía redes sociales, en donde le dije, mira, pues en primer lugar, recordemos la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del Mencho, quien en abril del 2024 fue liberado por un juez federal de nombre Rogelio León Díaz Villarreal. Después le hablé de la detención de Ramón Ángel, el R1 o el Monchi, que fue liberado en el año 2022. También le hablé de la detención y liberación posterior de Antonio Segura Cervantes, alias Tony Montana, hermano del Mencho, misma que se realizó en marzo del 2023 y que fue igual por un juez federal, la juez Abigail Campos. Y posteriormente también le hablé de cómo se llevó a cabo la detención de la esposa del Mencho, la señora Rosalinda González, que fue reaprendida en el año 2021 porque se le había concedido un beneficio para que ella firmara cada 15 días, y al incumplir fue reaprendida por elementos de la Marina. Y no solo eso, sino que además cuando fue sentenciada le pusieron la pena menor de 5 años, y que todavía un tribunal colegiado ordenó que se le hiciera la devolución de 2 bienes inmuebles, 14 vehículos de lujo, dinero en efectivo, dinero en cuentas bancarias. Pero no solo eso, le comenté igual de 7 u 8 casos más, nada más ejemplificando. Pero fíjate, mi querido Juan, incluso hizo también mención a el hecho de que tú señalaste que había más de 80,000 personas que estaban esperando sentencia y que se encontraban en prisión preventiva. Y obviamente dijeron que eso era culpa por parte de este gobierno. Y hay otro dato que me parece que es muy importante, y le puse incluso esos ejemplos. Qué curioso que esa es la justificación que se tiene para decir que si salen en libertad es por culpa de la fiscalía. Los últimos datos que yo he podido corroborar, y que son públicos y que los pueden verificar porque luego quieren que uno les haga la chamba, es que sí se les vincula a proceso con todo y que fueron detenidos con armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército y de la Armada de México, con granadas y con bazucas, pero que les conceden beneficios para que no se les dicte, ¿no?, una prisión preventiva justificada o una prisión preventiva oficiosa. Y esto con el interés de que estas personas puedan estar en libertad y firmar cada 15 días. Obviamente estas personas no se presentan a llevar a cabo el proceso, y curiosamente la mayoría de ellos son miembros de algún grupo criminal como el cártel Jalisco Nueva Generación.
Pues César Gutiérrez Priego, ahí están los datos solicitados, y yo te los agradezco muchísimo, como siempre, tus participaciones, tus colaboraciones en este espacio.
Al contrario, Juan, un placer estar contigo. Que pases buena tarde.
Abrazo, estamos al habla. Y agradezco también que nos acompañe como cada martes Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Varios temas, Aurelio, pero antes que nada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, encantado de estar aquí y con todo tu auditorio, como todos los martes.
Oye, 15 días ya de que rindió protesta la doctora Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Y vaya, vaya que ha habido acciones políticas, reformas enviadas al Congreso de la Unión. Lo primero que hizo al día siguiente de rendir protesta fue acudir a Acapulco a realizar un censo y coordinar los apoyos para las personas damnificadas por el huracán John, y parte de su gabinete también está moviendo por la República, empezando por el secretario de Seguridad, por Omar García Harfuch. Tiene en sus manos pues la encomienda que también tiene que ver con la primera preocupación de la ciudadanía y con la primera responsabilidad de cualquier Estado, ¿no? No sé cómo veas estos 15 días y el papel de la oposición, por supuesto, en estos 15 días.
Sí, claro, Juan. Mira, primero, déjame hacerte rápido una reflexión a que ver. Creo que se ha hecho poco y que me parece importante y interesante para el análisis del arranque de este gobierno. Y es que este es el primer gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el gobierno se asume totalmente como un gobierno de continuidad, por lo menos en mucho tiempo. Después podemos analizar qué tantas rupturas realmente existieron entre un gobierno y otro. La realidad es que nunca hay rupturas totales, ¿no? No lo hubo ni en la Revolución Francesa, pero lo que es aquí muy interesante es que este es el primer gobierno que dice totalmente, sin ningún pero, que es la continuidad total del gobierno anterior. Eso no había sucedido.
Porque es la continuidad de un proyecto.
Sí, pero es muy interesante, porque en otros gobiernos había, o tú podías ver cierta continuidad de proyecto, pero siempre el presidente que llegaba buscaba marcar su distancia y la diferencia con el gobierno anterior.
Pues hay esta muestra de que, a mi parecer, no compartían tanto el proyecto. Tenían proyectos, sí, pero muy de grupos, muy personales. En fin, de eso lo discutiremos, me parece, a lo largo de las...
Sí, pero...
Que te agradezco mucho participaciones que tienes. Pero aquí, yo es la primera vez que veo la continuidad de un proyecto con el que se busca trascender intereses personales y generar... pues toda una serie de políticas y de acciones en conjunto.
Pues no sé si trascender intereses personales, otros te diría consolidar intereses personales o de grupo. Pero lo que me parece que es muy notable, porque es algo que no sucedía en los cambios de gobierno normalmente en México, es tener un gobierno que se asume totalmente como la continuidad del anterior.
Así es. En eso estamos
hablando. Y en eso lo que estamos viendo también es un gobierno que está iniciando, digamos, dando... siendo congruente con esa continuidad y sin hacer ningún cambio importante, ningún anuncio que vaya más allá de continuar con la agenda en la que estamos. Y en ese aspecto ha sido un inicio de gobierno, dijéramos, para bien o para mal, pero increíblemente tranquilo. Es decir, no has tenido grandes anuncios, no has tenido grandes cambios que te vayan a decir, ahora el país va a tener esto nuevo.
A ver, ¿no te parece un gran
nuevo
anuncio, Aurelio Nuño, el que acaban de dar hoy, de más de 200 mil millones de dólares de inversión a través de empresarios extranjeros y mexicanos, en donde coinciden en que hay certeza para poder trabajar? A mí me parece un gran anuncio.
Convencional. Me parece positivo, me alegro por ello. Me gusta.
Casas para jóvenes, un millón de viviendas nuevas.
Me gusta
ayer
que
lo dieron.
Me gusta que la haya por parte de la presidenta un interés y lo muestre sobre la importancia que tiene la inversión para el país, pero es bastante estándar. Es decir,
el millón de casas que dieron a conocer ayer que se van a construir y el millón que se van a regularizar, para mucha gente es un gran anuncio, Aurelio.
Bueno, esperemos que se logre hacer, pero es un anuncio dentro de una continuidad total de política.
¿Sí?
No estamos viendo...
Es por lo que votó la gente.
No estamos viendo un cambio en ninguna dirección. Y me parece que eso es muy interesante, porque no lo habíamos visto. Gobiernos, por ejemplo, los propios gobiernos del PAN, de Fox a Calderón, no tuvieron la continuidad que está teniendo este gobierno.
No, ni de hecho.
Y por supuesto menos con cambios de un gobierno hacia otro. dentro de los gobiernos del PRI, digamos, previo a la democratización, sí, del 2000 para atrás, cada cambio de sexenio, sí, aunque era del mismo partido y implicaba en muchos aspectos una continuidad de política, había de inmediato un cambio importante o un trazo de una ruta distinta, uh-huh, de programas que marcaban una diferencia entre un gobierno y el otro, que aquí no hemos visto.
Así es.
Aquí es una continuidad. Y eso ya lo veremos con el tiempo, porque además finalmente es más importante cómo terminas que cómo inicias un gobierno. Pero me parece que le ha faltado, o eso le da a este gobierno, uh-huh, todavía hasta el momento, falta de presencia propia.
¿Tú crees? Yo creo que sí. No coincido contigo, porque es justo por aquello que votó mayoritariamente el electorado el 2 de junio. Darle continuidad a las acciones y a las políticas que se llevaron a cabo en el sexenio anterior, y por eso este se llama el segundo piso de la cuarta transformación, del cual dio la presidenta a conocer hace 15 días exactamente los 100 pasos.
Sí, mira, ese es otro punto, pero efectivamente, siendo todo eso cierto, uh-huh, lo que estás viendo es un gobierno que tiene, es un nuevo gobierno, uh-huh, que tiene poca presencia propia y que está continuando lo que hizo el gobierno anterior. Así votó la gente, está muy bien, lo dicen explícitamente, se ven muy contentos haciéndolo, uh-huh, pero la realidad es esa. Inclusive, ¿sabes por qué? Inclusive copiando.
Es que el proyecto es primero para este gobierno, el proyecto de la cuarta transformación.
Pero para
todo.
Marcar
una diferencia con eso, el anterior, pues sería cambiar también el rumbo.
Sí, pero el proyecto es primero, siempre ha sido, o sea, para todos los gobiernos que inician, uh-huh, el proyecto es primero, tienen su proyecto.
Es distinto.
Sí, pero a lo que voy es un gobierno que se siente muy cómodo, uh-huh, continuándolo al pie de la letra, uh-huh, en todos los sentidos. Bueno, eso no había sucedido y me parece, otra vez, para bien o para mal, que tenemos un gobierno en ese aspecto que empieza deslavado. Porque es un gobierno, es decir, que da continuidad a algo que ya existía. No es un gobierno que te esté proponiendo nada nuevo. Uh-huh. No es un gobierno que te esté diciendo voy a corregir esto que no salió bien. Es un gobierno que simplemente te está diciendo vamos a continuar prácticamente exactamente como estábamos. Por eso votaron por nosotros y nos sentimos muy cómodos haciéndolos. Y creo que eso ha hecho que pierda un poco de presencia propia el gobierno.
A ver, habías visto, y no es que el anterior haya estado mal, sino la estrategia tiene que irse acomodando de acuerdo a los tiempos, pero un secretario de seguridad caminando por las calles de una zona terriblemente violenta como es Culiacán, y esas calles de Culiacán donde vimos hace 8 días al secretario Omar García Harfuch.
Bueno, y yo en
primer lugar... Nos cae la pausa, regresamos hablando de esto, Aurelio. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Aurelio Nuño, nos agarró el corte. Estás diciendo que no encuentras muchas diferencias entre el gobierno anterior y el gobierno actual. Yo te decía, pues que no, porque forman parte de un mismo proyecto, correcto, mismas acciones, mismas políticas. Fíjate que yo sí veo un cambio y no sé si tú lo percibes. ¿Cómo ves, por ejemplo, las conferencias mañaneras que siguen dictando la agenda nacional, pero la relación entre la presidenta de México y los medios de comunicación? A mí me parece que hay un cambio brutal. No sé si lo has observado. Te pregunto, ¿qué has observado tú?
Sí, hay menos pleito con los medios, uh-huh, pero me parece que es un cambio tan solo de matiz. Es decir, continúan las mañaneras. Por ejemplo, la toma de protesta.
No es solo que no hay pleito con los medios. Tampoco hay pleito con la presidenta, Aurelio. O sea, es de dos partes. ¿Cómo has visto tú la comunicación alrededor de la presidenta?
Puede ser, pero yo creo que ha iniciado, digamos, con menos pleito, como lo tenía el presidente López Obrador, con menos acusaciones directas, cuestión que celebro, hacia comunicadores en específico o se hacia intelectuales temas, en Aurelio. Específico.
Si hay un programa para vivienda, se va al tema y a la importancia. Si hay inversión de más de 200 mil millones de dólares, como dieron a conocer hoy, ese es el tema. Si hay una estrategia de seguridad en Quintana Roo, vamos con la estrategia de seguridad en Quintana Roo. Pero eso no hace las conferencias de Claudia Sheinbaum menos entretenidas por un lado, pero por el otro no siguen marcando la agenda nacional y sigue señalando lo que no le parece que está correcto, como el Poder Judicial, como expresidentes de la República, en fin, no sé tú cómo lo ves.
De acuerdo, por eso creo que tan solo es apenas una pequeña variación de un mismo tema, es decir, está tomando el mismo modelo, toma las mañaneras, que han sido muy exitosas, claro. Tal vez sea menos rijosa con los medios de comunicación, pero siguen siendo mañaneras que tienen el fin de acaparar la agenda, de informar, de generar polémica, tal vez no ahorita con los medios, pero sí con otros. Es decir, pero sigue, con la opinión pública, sigue el mismo polémica modelo.
La semana pasada todo y antepasado todo lo del rey de España, las disculpas. Correcto. Ahora correcto. García Luna, ¿qué me dices de lamentable ataque violento en contra de la senadora Andrea Chávez? Es un tema que
se
retoma en la conferencia
sin duda.
Mañanera. O
sin
sea,
duda.
No se dejan los temas a un lado, no, pero por eso. No existe este trato ríspido entre medios de comunicación y gobierno, ¿eh?
Bueno,
a mí sí me parece un cambio fundamental y que no atenta, no cambia de rumbo el proyecto de la Cuarta Transformación.
No, en eso estoy, estoy de acuerdo, pero otra vez me parece que ese es un pequeñísimo cambio de matiz y que entonces lo que estamos viendo hoy, Juan, que no habíamos visto antes, es un gobierno que inicia abiertamente, sintiéndose plenamente cómodo, diciendo soy prácticamente igual que el gobierno anterior. Uh-huh. Y eso tiene ventajas, pero también me parece que eso está haciendo que al gobierno le cueste mucho trabajo tener su propia identidad. Uh-huh. Es decir, viene con una identidad del gobierno anterior, se siente cómodo en ella, está bien, pero es un gobierno que por lo menos hasta ahorita, en un arranque, en un inicio, ni siquiera ha hecho un esfuerzo por tener una identidad propia más allá de ciertos matices porque tiene esa continuidad.
¿No será que no lo necesita Aurelio tener una identidad propia porque no es una identidad propia, sino es la identidad de un proyecto de transformación que tiene la identidad que guardan un número y una letra que se llama 4T?
De acuerdo.
Es súper contundente y si no, pregúntale al electorado.
No digo que sea un error, posiblemente sea lo correcto. Lo único que estoy diciendo es que es totalmente distinto
a lo que
y que sigue
visto.
Siendo un gobierno que en ese aspecto y posiblemente así se sienta cómodo, así lo quiera hacer. Hasta ahora ha sido muy funcional, vamos a ver si más adelante también, pero que ni siquiera ha buscado, más allá de ciertos matices, tener una propia identidad. Y creo que eso es, para bien y para mal, notable en muchos aspectos, porque no lo habíamos visto antes.
Ahí está, Aurelio. Pues como siempre, de veras que es un placer conversar
contigo. Lo mismo digo, ya nos fuimos para acá. Ya luego hablamos cuando, si lo crees conveniente, la próxima semana de la oposición.
Sí.
Simplemente déjame decir que es cada vez está peor.
Sí.
Y este país requiere una refundación profunda de la oposición.
Sí.
Porque si este gobierno...
Nos cae la pausa, Aurelio.
No ha cambiado, menos la oposición ha cambiado.
Ahí está. Aurelio, nos escuchamos la próxima semana.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Tome nota porque inicia la vacunación por la temporada invernal. Se van a aplicar 36 millones de vacunas contra la influenza. Óscar Zúñiga, compañero, me enlazo contigo y el reporte. ¿Cuántos millones de vacunas contra el COVID se van a aplicar? ¿Cuándo inicia la campaña y hasta cuándo? Óscar, buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante el arranque de la campaña de vacunación para la temporada invernal en el Instituto Nacional de Geriatría, el titular de la Secretaría de Salud, David Karsenovich, señaló que se está poniendo a tiempo estas vacunas antes de que comience la temporada invernal. Escuchemos.
Es el tiempo en que estamos iniciando esta campaña. Precisamente la estamos haciendo a tiempo antes de que venga la temporada invernal y tengamos las infecciones. Ese es otro aspecto importante. No nomás hay que tener los reactivos, hay que hacerlo a tiempo. Y también quisiera agradecer a todas las instituciones que están aquí en el Presidium porque refleja un esfuerzo conjunto de todos. Es una salud la que nos importa y todas las instituciones cooperan para que se pueda uno vacunar en distintos sitios a lo largo del país.
Por su parte, el subsecretario de Promoción a la Salud, Ramiro López Elizalde, dijo que se prevé la aplicación de 36 millones de vacunas contra la influenza y 22 millones contra COVID-19. Así lo dijo.
Hoy damos inicio a la campaña de vacunación para la temporada invernal 2024-2025. En esta edición aplicaremos más de 36 millones de dosis de la vacuna contra la influenza y alrededor de 22 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en todo el país. Aunado a este esfuerzo, impulsaremos la vacunación contra neumococo para las personas adultas mayores de 60 años.
En el evento, Juan, estuvieron presentes el director del IMSS, Zoé Robledo, quien señaló que se colocarán 8.5 millones de vacunas en todas sus clínicas, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quien dijo que se suministrarán 4 millones de dosis en todos los centros hospitalarios del país. Cabe señalar, Juan, que bueno, pues esta vacunación comienza a partir de este día y hasta el mes de marzo. Juan, el reporte.
Hasta el mes de marzo. Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y bueno, pues la lista completa de los sitios en donde se aplicarán estas vacunas la puede encontrar usted que nos escucha en la página de la Secretaría de Salud. También hablando al teléfono Locatel, le pueden dar ahí mayor información sobre la que más cerca le quede. Importantísimo aplicarse las vacunas. Abrazo, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Y bueno, también en temas de salud se ha difundido, y no en redes sociales ni en el chat de las tías y de los tíos, sino en publicaciones de especialistas médicos, en revistas médicas, en gacetas de universidades, de facultades de medicina de todo el mundo, información alrededor de un fármaco cubano que puede representar, si no es que ya representa, una esperanza contra el cáncer. Agradezco enormemente a Héctor Frisby, médico especialista en salud pública, que nos tome la comunicación para hablar de este fármaco cubano llamado Nimotuzumab. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿cómo está? Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues mire, esto es una buena noticia. Los anticuerpos monoclonales ya tienen tiempo que se están usando para disminuir la aceleración en el crecimiento de cáncer. No son el tratamiento definitivo, pero ayudan para el tratamiento porque disminuyen la velocidad en la cual los tumores crecen, en la que forman vasos sanguíneos para alimentarse. Los anticuerpos monoclonales son como una ayuda adicional al sistema inmunológico para frenar el crecimiento del cáncer, y con eso se pueden dar tratamientos como quimioterapia, radioterapia, y es otro frente de batalla contra los tumores.
Pues muy importante conocer las implicaciones de este medicamento. El hecho de que sea cubano, pues crea un estigma en cierto sector de la población que parece no conocer la medicina cubana, catalogada por distintas organizaciones mundiales, entre ellas la ONU, como una de las medicinas más avanzadas de todo el mundo debido al bloqueo o embargo, como le quieran llamar, que ha sufrido la isla. Pues tienen una medicina preventiva de primerísimo nivel, y en Cuba podrán tener carencias, pero no a la salud, doctor.
Fíjate que el Nimotuzumab es un medicamento que se produce en Cuba y lo utiliza Japón, Corea del Sur, Indonesia, Canadá, la India, Brasil y Alemania. Son algunos de los países que utilizan este medicamento. O sea, no es algo que se utilice solamente en la isla, no es algo local, no es que no compartan datos, que no haya investigación. Hay un amplio conocimiento de lo que significa este anticuerpo monoclonal, y las descalificaciones, y esto son más bien ideológicas, basadas en la muy socorrida plataforma de la ignorancia y los prejuicios.
Este medicamento está en México, podría llegar pronto a México, porque me parece que son varios los países que ya lo aprobaron. Estamos hablando de alrededor de 20 naciones entre las que tú acabas de mencionar, doctor.
Claro, yo espero que, mira, más que llegar al medicamento a México, yo espero que se reactive Birmex, porque fíjate que Birmex y el Instituto de Investigación de Genética y Biología Molecular de La Habana, Cuba, trabajaba muy cercano
a Birmex, que era la compañía que producía biológicos, reactivos y vacunas en México. Pero pues después de un préstamo de $1,000 millones que se pidió al Banco Mundial con la epidemia de H1N1 en el gobierno de 2006-2012, pues se perdió el dinero. Después de eso pues cerraron Birmex.
Así es.
Entonces México dejó de producir. Entonces ojalá, yo espero que más que se importe o... ojalá haya un esfuerzo de colaboración, pero a mí me gustaría más que México retomara como país modelo, como lo fue durante algún tiempo, a través de Birmex. La capacidad científica, tecnológica en México existe, pero pues hay que hacer a un lado la corrupción, las compañías privadas, la avaricia, la voracidad de gente que solamente quiere robar, ¿no?
Uy, ahí está, y de eso sobran desgraciadamente, pero bueno, se busca erradicarlo. Doctor Héctor Frisby, médico especialista en salud pública, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo hasta el estado de Colorado, Estados Unidos, desde donde nos tomas la comunicación.
Saludos, un saludo a todas las personas, hasta luego.
Muchas gracias, doctor Frisby. Regresamos a la República Mexicana, lo hacemos a la península, a Quintana Roo, al Caribe mexicano. Ahí la gobernadora del estado, Mara Lezama, se reunió con el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, con Omar García Harfuch. También se encontraron en esta reunión el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Se llevó a cabo un acuerdo para la implementación del nuevo plan de estrategia de seguridad en este estado, en Quintana Roo. Samuel Camal, qué gusto saludarte. Voy contigo y los detalles de esta importantísima reunión.
Una importantísima reunión, como bien comentas. Un saludo para ti también y para todos nuestro auditorio. Así es, como bien comentas, en esta reunión de vital importancia en materia de seguridad, sobre todo porque es uno de los principales destinos turísticos del país, Quintana Roo. Bueno, como bien comentaste, estuvo presente Omar García Harfuch y él como secretario de Seguridad Pública Federal, y el secretario de Marina, el Raimundo Pedro Morales Ángeles. Ahí se reunieron con los titulares de la Sedena, SEMAR, la Guardia Nacional, y con a otras autoridades del Centro Nacional de Inteligencia, entre otras autoridades. Ahí se estableció cuáles son parte de estas estrategias para reducir el delito, como homicidios dolosos, extorsiones, secuestros, robo con violencia, neutralizar redes criminales y mejorar la seguridad en zonas conflictivas. Hay que recordar que el establecimiento de estos parámetros de seguridad por parte de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y de la primera gobernadora del estado, Mara Lezama, es como parte de la actividad turística que genera grandes derramas económicas y sobre todo empleo. Bueno, ahí es donde radica que se generen estas estrategias en materia de seguridad. Esta reunión se llevó en el complejo de seguridad del C5 en Cancún, y donde se menciona que la incidencia de homicidios y delitos vinculados a la delincuencia organizada y delitos de alto impacto son uno de los principales temas a atacar, no solamente en Quintana Roo, en la península de Yucatán, sino en todo el país, así como también la extorsión, el secuestro, robo con violencia, ¿sí?, y algunos otros temas. Esta reunión también tuvo como parte de estos trabajos la supervisión de las instalaciones navales en Cancún, y bueno, se menciona que estos acuerdos forman parte de esta estrategia a nivel nacional en materia de seguridad.
Pues ahí están estos acuerdos, la implementación del nuevo plan de estrategia de seguridad en el estado de Quintana Roo. Se reunió la gobernadora Mara Lezama con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y también con el secretario de la Marina, acompañados por supuesto de otras autoridades y otros funcionarios. Samuel Camal, abrazo hasta el Caribe, hasta Quintana Roo.
Muchos abrazos para todos ustedes y un abrazo para nuestro auditorio.
Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Me enlazo hasta Oaxaca porque la madrugada del día de hoy fue asesinado Román Ruiz Bojor, que es el alcalde de Candelaria, Losicha. Fue atacado en su casa con un arma blanca. Lupita Tomás, muy buenas tardes. Lamentable noticia. ¿Qué se sabe sobre este crimen? ¿Qué dicen las investigaciones?
Gracias, Juan. Así es. Se conoció hoy por la mañana esta noticia de que había sido atacado Román Ruiz Borges, este ataque que le costó la vida. Se habla de que recibió 12 puñaladas en este municipio, uno de sus los barrios de Candelaria Losicha. Él estaba ya fuera de sus actividades y según lo que informa la fiscalía es que, bueno, pues ya tiene como una línea clara de investigación. Dice, las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un incidente interpersonal. Presuntamente es lo que se está investigando. El agresor de Román Ruiz Borges era una persona que conocía al presidente municipal. Lo que intuyen, lo que sugieren es que surgió una riña y, bueno, pues derivó en estas lesiones. Llevaron al presidente municipal a la clínica de la comunidad, pero posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió. Y ahora, pues bueno, ya la fiscalía intervino para iniciar la carpeta de investigación. Están pues haciendo las entrevistas ministeriales, estableciendo las líneas de investigación y están, dice, construyendo lo que sería la teoría del caso con el fin de dar con o quien resulte responsable de este crimen que, bueno, pues sí conmocionó a la opinión pública en Oaxaca, Juan.
Pues hay que estar pendientes de qué determina la autoridad, encontrar a los culpables, al culpable, pero sobre todo conocer el móvil y confirmarlo. Lupita Tomás, ¿consideras que esto es posible después de tantos años de reportear allá en tu estado, en el estado de Oaxaca, conociendo cuál es la situación en estos momentos de la Fiscalía Estatal y este crimen que se cometió con un arma blanca en el domicilio del alcalde de esta localidad, a unos cuantos metros del centro del pueblo?
Sí, yo, esta información es extraoficial, yo únicamente la comparto aquí al auditorio. Ajá. Lo que mencionan es que, por ejemplo, si hubiera sido un robo, hipotéticamente hablando, ¿no? El agresor o los agresores, se habla de una persona, un individuo solitario, pues hubiera tardado menos en la agresión, ¿no? El hablar de 12 puñaladas quiere decir 12, pues están haciendo ejerciendo la fuerza con un tiempo mayor, ¿no? Es decir, esto, según un experto, pues sí. Bueno, habla, sugiere de que la persona, el agresor, conocía a su víctima.
Eso parece indicar, estamos pendientes de lo que diga la autoridad. Muchas gracias, Lupita Tomás.
Estoy a la orden, Juan, muy buenas noches.
Y bueno, seguimos con la información. Agradezco a Abraham Mendieta, analista político, que nos acompañe como cada martes. Abraham, qué gusto saludarte.
Querido Juan, qué gusto saludarte a ti y a la generosa audiencia de Radio Fórmula.
Oye, al tiempo en el que se anuncia una inversión de al menos 200 mil millones de dólares en el año 2025 en nuestro país, esto a través de la gestión de la presidenta de nuestro país, pues trabajadores del Poder Judicial querían dar portazo diciendo que la reforma al Poder Judicial crea incertidumbre en las inversiones de nuestro país. Pues parece que no escuchan los noticiarios, hombre.
No, y parece que Amazon, Royal Caribbean, Pacific y varias de las empresas más importantes de este mundo pues no están de acuerdo con lo que opinan ese pequeño grupo de trabajadores del Poder Judicial. A ver, hay que entender muy claramente que América del Norte es la región económicamente más boyante del planeta. El nivel económico de los intercambios comerciales no tiene comparación con lo que ocurre en otras partes del mundo. Y además, yo voy un poquito más allá. Creo que las reformas constitucionales para que el Estado mexicano pueda fortalecer CFE, Pemex, los ferrocarriles, la certeza jurídica de un poder judicial que hasta ahora solo garantizaba la impunidad, creo que estas reformas precisamente dotan de confianza a los mercados, dotan de leyes certeras a los inversores y creo que eso tiene mucho que ver con la amplísima confianza que hoy varias de las empresas más grandes del mundo le muestran a este gobierno y sobre todo le muestran a este país. Me da tristeza que haya quienes prefieran que al país le vaya mal y se caigan las inversiones, pero no. Por el contrario, Amazon, Royal Caribbean, Pacific, sí confían en México y sí van a invertir de una manera importante.
Pues ahí está. Oye, resulta, a ver, sácame de una duda, querido Abraham, porque pues trabajadores del Poder Judicial rompieron el cerco de seguridad en Palacio Nacional, aventaron botellas y quisieron dar portazo, hicieron actos de violencia. Y luego pues se señaló que había porros del Poder Judicial intentando dar portazo en Palacio Nacional. Y esto ha causado verdaderamente enojo en cierto sector, pues no sé si de la población, pero sí de la hermana República de Twitter, diciendo que no, que los porros son nada más de Morena o de la 4T, que si lo hace alguien que es opositor, entonces no son porros. ¿Tú cómo ves?
Fíjate que yo creo que mientras la certeza jurídica y económica no solo está intacta, sino se fortalece, este tipo de prácticas lo único que generan certeza es en quienes nos juzgaban. Tú puedes pensar que esa gente, querido Juan, era la gente que impartía justicia en este país. Creo que da muy mala imagen del anterior Poder Judicial que será renovado a partir de las elecciones del 25 y del 27. Creo que esas acciones demeritan por lo menos a este pequeño grupo de trabajadores completamente radicalizados que no ha conseguido conectar con el pueblo de México. De hecho, el paro en el Poder Judicial tuvo bastante poco apoyo popular y yo creo que estas prácticas solo fortalecen la distancia de la ciudadanía hacia sus demandas, que pudieran en algún momento ser legítimas, porque todo el mundo tiene derecho a reivindicar, valga la redundancia, sus derechos laborales. Sin embargo, este tipo de prácticas, además cuando no están en riesgo derechos laborales sino privilegios, solo demeritan las luchas.
Pues Abraham Mendieta, hay que ver cómo avanzan las manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial, pero principalmente las discusiones en el Senado y en el Legislativo, pues para darle certeza a este proceso, para que la ciudadanía pueda decidir quiénes son sus jueces, sus ministros y sus magistrados a través del voto popular en el año 2025. Muchas gracias.
Están avanzando con fluidez, querido Juan, las comisiones avanzan, el pleno avanza, y bueno, seguiremos pendientes de cómo van sucediendo los acontecimientos. Te mando un abrazo a ti y a tu generosa audiencia, querido.
Abrazo de regreso con mucho cariño, Abraham Mendieta, y mucho agradecimiento que nos hayas acompañado hoy y cada semana. Muchas gracias, Abraham.
Gracias a ti.
Y bueno, hablando del Senado de la República, David Galván, me enlazo contigo y la agenda legislativa. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Y después de pues un largo proceso en el que se decretó un receso de alrededor de 4 horas debido a que faltaba una integrante de la mesa directiva, una senadora del Partido del Trabajo, que pues bueno, no completaba los 7 votos que requería la mesa directiva para aprobar el acuerdo que se sometería a discusión del pleno, pues bueno, finalmente se ha aprobado ya con 78 votos a favor y 39 en contra. Este acuerdo precisamente que se trata de la emisión de la convocatoria para las personas candidatas que pues se integrarán los listados para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de salas superiores regionales del Tribunal Electoral, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y finalmente jueces y juezas de distrito del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que pues esta renovación se dará 50% en 2025 y 50% en 2027. Y pues bueno, fue después de esta discusión y de los posicionamientos de partidos donde de nueva cuenta pues la oposición recalcó que están en contra de todo este procedimiento. Incluso por ahí el PAN anunció que presentará amparos a través de su coordinadora en el Senado de la República. Bueno, pues precisamente Morena consideró que tiene que continuar esta instrucción, este mandato de la ciudadanía que les dio el voto en la pasada elección federal. Y bueno, el propio coordinador de Morena, Adán Augusto López, dijo que pues están obligados a emitir esta convocatoria debido a que el pueblo decidió que sean ellos quienes elijan a los nuevos juzgadores. Es por por ello que para a partir de esta convocatoria será el registro de 881 cargos, que será esta primera parte, que se debatirán a través de elección popular, sí, en la próxima elección de junio del 2025. Y bueno, pues resuelto este asunto, se ha levantado ya la sesión exactamente a las 7:34, Juan, de esta convocatoria, que bueno, pues cumple con lo establecido en la reforma judicial.
Gracias, David, un abrazo, muchísimas gracias. Nos vamos a hacer una pausa. Antes le informo que ante la falta de pago correspondiente a su primera quincena bajo la administración nueva en la alcaldía Cuauhtémoc, pues trabajadores de limpieza de esta demarcación llevaron a cabo una protesta muy inusual. Tiraron basura allá, toneladas de basura en la explanada de la alcaldía como medida de presión para que se les cubrieran los sueldos pendientes. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, y vamos a conversar con la alcaldesa para que nos diera a conocer si hay acuerdos, se reunió con ellos. Le estamos marcando. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, nos agarró la pausa, pero le informaba sobre esta situación que se presentó en la alcaldía Cuauhtémoc. Trabajadores de limpia están exigiendo su primera quincena bajo la nueva administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y llevaron a cabo pues una protesta inusual. Tiraron toneladas de basura en la explanada de la alcaldía. Posterior a ello, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega tuvo una reunión con estos trabajadores de limpia, y le agradezco muchísimo a la alcaldesa que nos tome la comunicación en estos momentos para hablar de los acuerdos y de esta situación. Alcaldesa, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Alessandra? Parece que estamos teniendo problemas con la señal de teléfono de celular con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, que ya llegó a un acuerdo a través de una mesa de negociación con trabajadores de limpia de esta alcaldía, quienes exigían el pago de su primer quincena. Alessandra, alcaldesa, parece que ya restablecimos la comunicación para que nos des a conocer pues a qué acuerdos llegó la alcaldía encabezada por tu persona con trabajadores de limpia.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Así es, tuvimos una plática, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, están en todo el derecho a manifestarse. Es un tema que pedimos ubicar a los 1,200 trabajadores de nómina 8, debido a que no sabemos dónde están trabajando, qué horario, las rutas, y me parece que las vecinas y vecinos merecen saber pues dónde está esta gente que finalmente pues es lo paga la ciudadanía, ¿no? Con recurso público, y hoy en día no sabemos pues en dónde están trabajando. Se les pidió que se ubicaran, y esta fue la molestia de los que se manifestaron hoy. Sin embargo, bueno, estamos teniendo mesas de diálogo, poco a poco vamos a ver dónde están trabajando, cuáles son sus funciones, sus recorridos. Mira, sabemos que aquí la Cuauhtémoc es la alcaldía con más basura, inclusive que Iztapalapa, que es una alcaldía con millones de habitantes, porque pues hay mucho tránsito, 7 millones todos los días detrás de la alcaldía, transitando la alcaldía. Entonces, pues tenemos que poner manos a la obra en el tema de la basura. Tenemos muchos tiraderos clandestinos y es un tema muy relevante para las vecinas y vecinos.
Sin duda alguna. Pues Alessandra Rojo la Vega, alcaldesa en la Cuauhtémoc, qué bueno que se abra el diálogo, que se lleven a cabo estas mesas de negociación. Pues un poco agresivo, hay que decirlo, por parte de estas personas, esta inusual manera de manifestarse, si había voluntad de diálogo, el ir a aventar ahí basura a la explanada de la alcaldía, pues no solo es una manera de llamar la atención, sino de afectar a los vecinos, a toda la ciudadanía. Pero qué bueno que se está estableciendo el diálogo y con él los acuerdos, y por supuesto que vamos a estar pendientes, alcaldesa.
Así es, me parece que los más afectados, como siempre, son las vecinas y vecinos. Nosotros estamos en toda la disposición de diálogo, pero también queremos saber dónde están esos pues miles de millones de pesos. 120 millones al año se gasta en personal de nómina 8, y lo que queremos es que esas 1,200 personas que tenemos están trabajando para las vecinas y vecinos, sobre todo en el tema pues de limpia, ¿no? Necesitamos colonias, las 33, que estén limpias y que tengan los mejores servicios las vecinas y vecinos. Pero seguimos trabajando, combatiendo la corrupción, la extorsión también, porque esa es un tema que rechazamos y que pues en una alcaldía como Cuauhtémoc lo vivimos todos los días y no podemos permitir lo que suceda desde el gobierno, pero vamos a seguir en mesas de diálogo y trabajando para servir a las vecinas y vecinos y hacer el mejor gobierno en la historia de la alcaldía. Muchas gracias por el espacio.
No, gracias a ti, alcaldesa. Estamos en comunicación y muy importante que se dé a conocer pues dónde está este recurso, a dónde ha sido dirigido, que haya transparencia absoluta, una de las principales obligaciones y responsabilidades de cualquier gobierno y uno de los principales derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, alcaldesa.
Así será y haremos las denuncias correspondientes en los días que transcurren. Entonces, pues agradecerte el espacio y aquí estamos pendientes.
También acá estamos pendientes, alcaldesa. Muchísimas gracias. Y seguimos con temas chilangos. Estamos de estreno y de manteles largos porque a partir de este martes cada semana habrá un debate chilango para hablar de los temas que nos competen a los capitalinos. Agradezco muchísimo a la diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, Tania Larios, que nos acompaña. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Es un gusto estar con mis compañeras.
También diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, la diputada Brenda Ruiz. Muchísimas gracias, diputada. Bienvenida.
Gracias a ti, Juan. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches a mis compañeras de muchos años y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes.
Luisa Gutiérrez Ureña, consejera nacional del PAN y fuiste legislador en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida.
Yo sé que me extrañan en ese congreso, querido Juan. Muchas gracias, gracias de verdad por la invitación y por supuesto saludar a mis compañeras, a las cuales saben que les tengo mucho aprecio. Mucho.
Pues, y vamos a hablar del agua, pero ¿qué les parece? Hacemos una pequeña pausa y hablamos de la basura en la Cuauhtémoc, pues ya que acabamos de hablar con la alcaldesa. Pues, diputada Ruiz, está señalando la alcaldesa en la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo La Vega, que no tiene total conocimiento sobre la transparencia en ciertos recursos que tienen que ver con nómina de trabajadores de Limpia. ¿Cómo ves?
Mira, yo creo que es normal que en cualquier cambio de administración los primeros días sean no de la forma más ordenada, es lo natural. O sea, no importa si es el mismo partido o hay cambio de partido, siempre hay algún descontrol que sin duda alguna estoy segura de que la alcaldesa resolverá en los próximos días.
Y vamos a estar pendientes. Tania, pues sí. ¿Cómo ves? Le fueron a aventar basura a los trabajadores de Limpia. Un poco violento, me parece, ¿no? También con la ciudadanía, ¿no? Si había voluntad de diálogo.
Sin duda creo que tiene que ver con que ella proviene de un origen distinto al pasado gobierno, que aunque podían decirse que era parte de la alianza PRI-PAN-PRD, al final de cuentas se supo que estaba cobijada por una persona de Morena. Y al final de cuentas creo que sí hay un tema que hay que revisar. El tema de residuos sólidos y del manejo de residuos de la ciudad es un caos que comúnmente lo conocemos como el tema de basura. Al final del día, como ella lo ha señalado, hay muchos tiraderos clandestinos, se está combatiendo también el tiro de cascajo que daña y contamina mucho el medio ambiente. Y lo que ella mencionaba es que está haciendo un tipo de auditoría en la alcaldía que es importante sobre el personal, que es el personal de nómina 8, donde aproximadamente más de 10,000 trabajadores pues cobran, pero no sabe dónde están y sobre todo poderlos mandar y así trabajar eficientemente por la gente para poder solucionar estos temas de residuos, de basura, limpia y demás. Entonces creo que está buscando poner orden y en ese orden, por supuesto, habrá gente que está aludida y que no le gusta esta nueva dinámica. Pero al final del día, si son trabajadores de nómina 8 y hay una nueva alcaldesa que tiene ganas de implementar una nueva dinámica de trabajo con rutas específicas para poder saber en dónde está el personal de la alcaldía. Una alcaldía tan grande como la Cuauhtémoc creo que se vale y se necesitan muchos esfuerzos coordinados también con el gobierno de la Ciudad de México para trabajar en este tema que es importante. Yo quiero nada más ahí mencionar que Clara lo reconoce muy bien, la jefa de gobierno. Por eso anunció que quiere crear más de 7 plantas del tratamiento de la basura. O sea, es un problema magno que creo que es muy importante porque no podemos seguir enterrando la basura. Esto envenena el subsuelo y, por supuesto, también contamina el agua. Entonces, necesitamos muchos esfuerzos en este tema.
Bueno, hubo un proyecto en el gobierno anterior cuando la hoy presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tenía que ver justo con el reciclaje de la basura en la central de abastos. Hubo ahí un proyecto pues muy importante. Luisa Gutiérrez, ¿cómo ves la basura en la Cuauhtémoc?
No, pues por supuesto, primero felicitar el esfuerzo que está haciendo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Lo que dice la diputada Tania Leros es muy cierto. Hoy están hablando de prácticamente 10,000 personas que no saben en dónde están trabajando. ¿Y a qué nos referimos con esta nómina 8? Son personas que están adscritas, a las cuales se les paga de alguna manera por servicios de limpia. Pero al momento en el que tú empiezas a hacer un recorrido minucioso de quiénes verdaderamente lo están trabajando, resulta que no sabes efectivamente en dónde están estas 10,000 personas. Uh-huh. Resulta que te dicen que están en limpia, pero luego cuando preguntas por ellos te dicen que no, bueno, es que a lo mejor están en jurídico y gobierno. No, bueno, tal vez están ayudando en vía pública, ¿no? Lo que ella necesita saber es efectivamente en dónde están estas personas.
Y decirlo,
que
sí,
no sean aviadores.
Exacto. El tema es que probablemente puedan ser aviadores. Y creo que eso daña a todas las personas. Si uno tiene un trabajo, que se presente, que lo trabaje. Y si hay aviadores en algún lugar, de cualquier gobierno, de cualquier origen, pues hay que acabar con ellos.
Sin duda.
Sin duda. Siempre es lo que yo les decía. También creo que es muy difícil que en tan pocos días de gobierno pueda tener el control. Yo no tengo la menor duda de que la alcaldesa lo va a terminar resolviendo y de que va a encontrar esas personas, porque al final del día, si no pasa el servicio de limpia, es algo que sí notas.
No, bueno.
Y además,
no solo lo notas, lo sufres.
Con todo cariño, Juan, sí, como si no conocieran a Alessandra Rojo de la Vega. ¿Tú crees que le van a ir a aventar basura queriéndola amenazar y amedrentar y ella se va a dejar? Por Dios santo, como si no supiéramos de qué tamaño está hecho ese alcalde.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes, sobre todo de que se dé certeza de dónde se ubican estos trabajadores de nómina 8, si están pues consignados a alguna otra dependencia, si están jurídicos, si están en la Secretaría de
Seguramente
Seguridad.
Sí estarán ahí, pero sí. Vuelvo al punto, o sea, ningún alcalde o alcaldesa en tan pocos días puede conocer al 100%, o sea, es un tema que le va a tomar más días, como a todas las demás alcaldesas y alcaldes. Terminar de conocer a todo el personal no lo logras en 15 días.
Diputada Ruiz, se acaba de presentar un proyecto en la Ciudad de México que tiene que ver con el agua, enfocado mucho en la captación de agua pluvial. Buena parte del territorio de la capital es zona de conservación ecológica. Sí. Por ejemplo, la alcaldía Tlalpan, que ocupa el 20% del territorio de la ciudad, el 80% es zona de conservación. Pero el agua tiene gravísimos problemas y dentro de ellos están las fugas que no hay presupuesto que alcance para resolverlas, pero sale carísimo, más caro no hacerlo. ¿Cómo lo vamos a entender? Voy contigo, Brenda.
La jefa de gobierno va a tener este gabinete para el agua metropolitano. Este tema lo van a resolver tres mujeres, lo cual a mí me da la paz y la garantía de que sí se va a resolver. Lo van a resolver entre la presidenta Claudia Sheinbaum, entre la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y entre la jefa de gobierno, Clara Brugada, con este tema metropolitano. También la jefa de gobierno ya anunció la creación de la línea H2O para que las fugas de agua se puedan resolver en menos de 24 horas y la protección de los bosques de agua para ya no permitir más invasiones. Además de que ya la secretaría, antes teníamos nada más a SACMEX, ahora vamos a tener ya la Secretaría del Agua, que ya aprobamos en el Congreso de la Ciudad, y va a haber una parte tecnológica muy importante que ya se anunció también por parte de la Agencia Digital para todo el tema hídrico. O sea, el plan de la jefa de gobierno es muy ambicioso y no tengo la menor duda de que la implementación a cargo del secretario Mario va a ser de una forma muy ordenada y que vamos a evitar el estiaje el próximo año como lo vivimos, con la rudeza que lo vivimos este año.
Diputada Tania Larios, ahí vemos las voluntades, tú le ves viabilidad a lo que se ha dado a conocer y no consideras que es algo pendiente el hacer el llamado enérgico, incluso a través de actos punitivos a la ciudadanía, quienes somos los principales responsables del desperdicio de agua, y los ves con las manguerazos lavando los coches o las banquetas. ¿Cómo lo ves?
Totalmente necesito un tema de cultura, de cuidado de los recursos naturales como el agua, de un manejo consciente, un manejo eficiente de este recurso que no podemos descuidar. Recordemos que en muchas localidades de la Ciudad de México hay un tema severo de una crisis de escasez de agua, de falta de agua, de acarreo de agua, donde de verdad es muy complicado. Y también tenemos que reconocer que tenemos que acabar con la necesidad que se dio, pero que abrió un negocio, desde mi punto de vista, que no debe permitirse, sobre la compra de pipas, donde las elevan a precios que de verdad no son inadmisibles y que da dañan severamente el bolsillo.
$2,000 por pipa más o menos.
Y abusan. Y si bien les va, porque hay pipas que con la necesidad, ¿cuánto vale el líquido vital?
Es un derecho al agua.
No, o sea, no hay un precio, no tiene precio eso. A mí me da gusto que al final de la segunda legislatura hicimos una reforma constitucional para poner el tema de seguridad hídrica, para garantizar el camino a, no importa los esfuerzos que tengamos que hacer, todas las voluntades que tengamos que sumar, pero resolver el tema del agua. Yo veo positivamente la creación de la Secretaría del Agua. Veo que es un tema que, como bien lo dijiste, Juan, va a requerir de un presupuesto histórico que se tiene que destinar a nivel federal. Recordemos que existía el Fondo de Capitalidad, habrá que retomarlo. Yo creo que va a ser necesaria una inversión y cuantiosa para poder resolver esto, porque han pateado el bote distintas gestiones y dependencias pasadas, y hoy creo que Clara quiere resolverlo. Entonces vamos a ayudarla a resolverla, pero tiene que partir de un gran porcentaje del presupuesto. Veamos que en diciembre en el presupuesto de la Ciudad de México se ve incluido en el tema para resolverlo verdaderamente. Pues no, aquí no es de buenas intenciones, es de recursos suficientes.
Así lo vamos a ver. La voluntad, qué bueno que existe, falta también la viabilidad para que esta voluntad se cumpla. Luisa Gutiérrez Sureña, nos quedan 2 minutitos, contigo, pero por favor.
A ver, de entrada yo decir que los que más gastan el agua no somos las y los capitalinos, es precisamente la red primaria y secundaria hídrica de esta ciudad, en la cual es un dato que todos conocemos ya, el 40% se nos ve en fugas. Yo ahí sí tampoco coincido. Sí hay dinero. Ahí te va. Si sumas todo lo que se le fue quitando durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en esta ciudad al sistema de aguas de la Ciudad de México, lograrías tener prácticamente el mismo presupuesto de un año entero del sistema de aguas. Con eso pudiste haber arreglado perfectamente toda la red hídrica primaria y secundaria de acuerdo a los estudios de la UNAM. Eso no es dicho por Acción Nacional, es dicho por la UNAM. Y ese dato es demoledor. ¿En qué estábamos gastando ese dinero? ¿Cuáles eran los únicos rubros que efectivamente se subían presupuesto tras presupuesto? Solamente los de promoción de la imagen pública de la jefa de gobierno, y eso está en el presupuesto de la Ciudad de México.
O sea, ¿se desviaron? ¿Tú dices que se desviaron?
No, no.
O sea,
que se pudieron haber utilizado. Se quitaron de ese rubro y se mandaron otro rubro.
Había alcanzado, porque a mí Manuel Perlo me dijo otra cosa. Especialista urbanista.
Estoy de acuerdo. Diputada? Y además,
durante los 6 años,
la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya dijo que va por el cambio de la red primaria y secundaria durante esta gestión.
Fantástico. A ver, y vuelvo a lo mismo. Ojalá
se corrigió
que
el problema
sí
del agua
exista.
Siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, no, en cuanto claro a fugas, no se arregló.
No, por supuesto
fugas.
Que no se arregló. Y eso es una realidad. O sea, a ver, que nada más que me digan efectivamente cuántas capitalinas y capitalinos teníamos una respuesta inmediata cuando presentábamos una queja respecto a las fugas. Esa es la primera parte. La segunda parte, aplaudo que se metan tecnologías hídricas a paliar el sistema, a paliar toda la crisis hídrica que existe en la ciudad, pero creo que lo primero que hay que hacer es entender que sí existe una crisis hídrica en la ciudad.
No es esa que existe.
Pero nadie la ha negado.
Hay diputadas y diputados de Morena que dicen que no existe. La diputada Valentina Batres es la primera en decir en tribuna que no existe esta crisis.
No, lo que decimos que no existe es el día cero que ustedes tanto vendieron en campaña.
¿Conocen
porque
el día
nos fueron cero? Pateando el sí,
el día cero lo que implica es que una persona...
Nos cae la pausa. Se pone bueno el debate, continuará la próxima semana. Luisa, diputadas, muchísimas gracias a usted. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.